la DINAPI y de la Fiscalía incautando productos falsificados. Juan Vitale, contigo.
Conferencia de prensa de integrante del Frente Iguazú, el senador Fernando Lugo está hablando sobre la firma de la FARC y el gobierno de Colombia.
Como ustedes ya saben, hoy es un evento importante que el presidente Santos está reunido con el presidente Uribe y Pastrana buscando nuevos caminos para esa paz. Eso ya es tipo de otro análisis, pero con mucho gusto hay diferentes ideas y respuestas seguramente, ¿verdad? Pero lo buscaremos también dentro de la próxima semana en la asamblea que vamos a tener aquí de COPAL. Y creo que los delegados de Colombia tendrán muchos más argumentos y mucho más sólidos para que puedan argumentar.
¿Qué quedaría de impune, ¿no? De la FARC, algunos están implicados en hechos y eso es lo que aparentemente sería un detonante del no.
Yo preferiría, como les dije, escuchar a los hermanos colombianos que la próxima semana estarán aquí.
¿Sería esto el panorama en este caso del pueblo colombiano que no quiere perdonar ni olvidar siquiera lo ocurrido o lo actuado en el caso por la FARC?
Yo siempre digo que los problemas de Colombia resolverán los colombianos. Les corresponde. Tanto en cuanto en la mediación de otros agentes mediadores sea útil, quizás ellos pedirán. Pero poniendo en la balanza, ¿verdad?, la paz y también las condiciones de paz, el pueblo de Colombia decidió por rechazar o no, o postergar solamente porque seguirán buscando esa paz.
¿Usted no cree esta importante cumbre que se va a realizar en Paraguay de partidos de tendencia de izquierda?
No, de derecha también.
De derecha también.
La mayoría creo que son de derecha.
Bueno, de todas formas, el izquierdismo fracasó, digamos, en su gestión en este corto lapso, ante las denuncias de corrupción que hubo en Argentina, Brasil, Venezuela también nos escapa de eso. ¿Usted no cree que fracasaron en su gestión?
Bueno, yo creo que tuvieron un traspiés.
Juan, ¿quién pico es la que habla del izquierdismo?
El progresismo.
¿Cómo? ¿Quién pico es la que habla del izquierdismo?
Francisca.
Ay, sí, yaranga, ¿qué le pasa? Yo suelo ser más inteligente, con la izquierdismo. Anda a buscar en qué parte del guardarropa de Cristina Kirchner estaba el izquierdismo. Bueno.
Yo creo y estoy convencido que los proyectos, tanto de izquierda como de derecha, lo digo en estos términos para entendernos, no pueden durar mucho tiempo buscando siempre la renovación, la readecuación, el consenso, la actualización de los programas y proyectos de los gobiernos.
¿Usted está hablando de eso? ¿Igual critica lo que ha sido la administración de usted cuando fue presidente de la República?
Y porque es una parte miserable de hacer política. No critica las ideas, no critica... Es la forma de hacer política en Paraguay, lastimosamente. Yo no estoy acostumbrado a eso. Yo tengo otro estilo, no me escucharán hablar mal de la gente no es tonta ni torpe cuando se dice las cosas como para creer, ¿verdad? Por eso yo me reservo un poco responder a las críticas que pueda haber tenido el gobierno que habíamos hecho nosotros.
¿Por qué los gobiernos no pueden ser duraderos en su honestidad?
Yo no sé si hay un gobierno que sea... honesto en su porque las personas cambian. Yo creo que es parte del factor humano. Podemos tener excelentes leyes, estructuras, mecanismos de control, auditorías, contralorías, pero creo que el factor humano, las limitaciones que tenemos, hace que muchas veces se caiga también, no a todos, pero sí en gran parte, digamos, en la antropología teológica, por lo menos la que yo había estudiado, que la bondad también está mezclada con la miseria, la cizaña crece con el trigo, y bueno, es un poco la realidad que tenemos.
¿El gobierno no se escapó tampoco de eso, senador?
Creo que no, ¿verdad? Yo creo que la corrupción es un sistema, como un pulpo, que abarca instituciones y abarca personas. Muchos han caído en eso, ¿verdad?, por sus limitaciones o por su deseo de aprovechar el momento. Pero yo creo que se puede mejorar sustancialmente con un sistema mejorado. Yo creo que en ese sentido es interesante la transparencia, el control mutuo, el control cruzado, como se suele decir, los filtros que se pongan. Hay instituciones, conocido en Honduras, una institución se llama IFIS, que es un sistema de control cruzado de todos los gastos del Estado, y yo creo que con eso Honduras, por lo menos, creo que ha mejorado sustancialmente el sistema de transparencia y de honestidad de sus autoridades.
¿La obra del gobierno tuvo algo de salud con la visita del presidente Temer respecto a una
transparencia? Estamos cambiando la agenda, pero no quiero evadir ninguna pregunta, ¿no? Estamos acá para informar sobre la asamblea del COPAL. Espero que se hagan eco, que estuvimos aquí para informar a lo que va a ser COPAL la próxima semana, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y es mi humilde opinión. Yo creo que no me animo a decir que ha sido una torpeza, ¿verdad? Pues yo creo que se ha desaprovechado una oportunidad. Hay un acuerdo que hemos firmado con Lula en el 2009, a fines de julio, ¿verdad? Junio, de 29 puntos de nuevas relaciones de Paraguay y Brasil, en donde contemplaba la renegociación de Itaipú, en donde se ponía de manifiesto todas las reivindicaciones en referencia a la hidroeléctrica, la transparencia, el nuevo relacionamiento de cooperación también con el Brasil, es decir, un nuevo itinerario de relacionamiento bilateral con Brasil, que creo que lastimosamente se ha desaprovechado una hermosa oportunidad para poder llevar adelante un nuevo relacionamiento con Brasil y con los otros países también de América Latina y demás.
¿Qué
es lo que se puede hacer en este momento, ya en el ámbito meramente político, con el PLRA y de lo que se viene conversando de una probable concertación entre los demás partidos políticos de la oposición?
Institucionalmente, no. Personalmente,
con algunos referentes, sí. Y sobre todo en las bases. Estamos recorriendo el país, escuchando a la gente, como es nuestra metodología de trabajo. Estuvimos el otro día en Caguazú, en Cordero Viejo, donde estuvo el intendente de Caguazú, estuvieron concejales, liberales, estuvieron también colgados en Pilar, este viernes estamos en Cacupé, el sábado en Cruz de Liberación San Pedro, ¿verdad? Y con la metodología de siempre, de escuchar a la gente y respondiendo a la pregunta, yo creo que con referentes de base, recién estuve la visita de tres liberales, también de Caguazú, de Barbería, de Campo 9, referentes liberales, que vienen a conversar qué podemos hacer juntos con el proyecto, digamos, para las próximas elecciones de 2018. Institucionalmente, repito, institucionalmente, con la cúpula de los partidos, no. Pero sí, con las bases y líderes regionales tenemos
que conversar. ¿Cómo líderes regionales, senador? ¿Usted se alía a ellos o del PLRA, en este caso se alía?
Todavía no hay una figura jurídica y política de acuerdo, de alianza o concertación. Pero sí hay conversaciones. La pregunta primera era si había relación y conversación. Sí, hay, ¿verdad? Con estos líderes locales. Y ocurre un fenómeno que ocurrió también allá por el 2007, que nosotros lo llamábamos la insubordinación democrática de las bases de los partidos tradicionales, sobre todo el Partido Liberal.
Bueno, vamos a ver si esta insubordinación democrática de las bases se dan con esta política de manejar el PLR a con puño de hierro que está aplicando Efraín Alegre, que es cierto, parece que ya puso en reversa despacito y está tratando de crear condiciones para que no se le fracture el partido.
Sí, porque de lo contrario va a tener un serio problema ya interno luego, Quique.
Y esto que está diciendo Lugo es señal de que arriba se cortó el teléfono.
Por eso que hablan con las bases.
Exactamente.
Sí, señor.
¿O es una bola o es una media verdad y la parte más importante de lo que dijo en realidad es una señal para que Efraín Alegre llame a negociación y revise la agenda? Porque fíjate nomás cuál lo que sería la perspectiva, ¿verdad? Cuando hagan un cálculo, qué interesante que va a ser ese momento en el que le llamen al mismo encuestador que miente para ellos en la encuesta dibujada, es decir, che, páseme uno de verdad, uno verdadero purete para tomar como herramienta de medición. ¿Y quién te dice que el tipo al que le encontraste el precio para la mentira, después de hablar contigo, no puede levantar el teléfono y hablar con, no sé, con Cartes y decirle, che, ahí los liberatos me pidieron una encuesta purete para saber cómo está el asunto? Vos, vio, bateco, y vamos a dibujarle la encuesta del otro lado. Si ya hay precio para la mentira.
Ahí en Bama.
Pero en fin, ponele que hagan un cualicuanti así poderoso y que de ahí salga esto que Lugo dice, ¿verdad? 60%, y ponele que Efraín tiene 40, 30, 20, y diga, la puta, yo no puedo ir contra este tipo, porque si corremos separados, me va a comer vivo. Mejor entro en un acuerdo con él. Efraín va a ir de vice. Efraín va a hacer el rol de Federico.
De Federico.
No sé, che.
Y yo no, creo que...
Y vos acordate que en aquella oportunidad, vos más que nadie te vas a acordar muy bien, que Lugo dijo públicamente, mi candidato luego era Carlos Mateo Balmelli, hijo.
Sí.
Bueno, y esa es otra ficha que tenemos que saber, en qué momento salta del campo en el que está hoy, Guaú, en el periodismo, para buscar su espacio en la política. Porque nadie hace una conscripción así tan larga, tomarse un periodo sabático tan importante para después no jugarte a algo interesante, ¿verdad?
Sí.
¡Guau! Que Carlos Mateo no acusó recibo de aquel mensaje de Fernando Lugo que dijo sentimentalmente mi vicepresidente ideal hubiese sido Carlos Mateo. O sea, no son señales que uno pase por alto nomás, o que diga, bueno, me usó a mí como ladrillo para pegarle un golpe en la frente a Federico.
Y sí, recordás que incluso ese mismo día del festejo de la victoria de la Alianza, se notaba bien que esa dupla estaba pegada con saliva.
Sí.
Frase nueva.
Como escuché en alguna película de Hollywood decir, dormían en la misma cama pero soñaban distintos sueños.
Sí, señor.
Y bueno, pero Juan, vos qué decís, que hay un cambio de... Lugo no es un jugador estratégico, es un jugador táctico. Hay un cambio de táctica de Fernando Lugo, que ahora oñe, etcétera, Iguaú, desde que dio este paso de decir que quiere ser y que va a ser, y que Kempa impugnaría a un candidato que tiene 60% de preferencia.
De popularidad, sí. Yo creo que es un cambio de justicia. Antes vos ni con tirabuzón no le quitabas así el tema. Vos recordás cuando era candidato de la Alianza, cuando fue presidente electo y cuando fue presidente en ejercicio, vos no le quitabas una conferencia de prensa así, como la de hoy, o como la que viene haciendo de estos días. Ayer también habló para otros medios y no es algo común en él eso.
Obedece a alguna cosa, información que maneja, o un análisis de circunstancias que dice, este es el momento de ir tirando los globos de sonda a ver cómo responde la gente.
Así mismo, y como diría una gata preñada aquí, así hay gato encerrado.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
10 de la mañana, 32 minutos. Porque en Farmacenter nos importa tu salud y tu bienestar. Tendremos mañana jueves y el viernes